Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Viure de lloguer a Sant Cugat continua sent l'opció més cara per a aquells que volen viure en una ciutat catalana. El municipi suma una nova pujada entre juliol i setembre i assoleix el segon màxim històric en un trimestre, 1.473,65 euros de mitjana. La xifra s'apropa als 1.499,10 euros de fa un any, quan el preu del lloguer va enfilar-se fins a trencar el rècord de la xifra més alta mai registrada. Si aquesta dinàmica es manté fins a finals d'any, Sant Cugat tancarà 2024 amb el lloguer de mitjana de cada trimestre per sobre dels 1.400 euros, un fet inèdit al municipi. Són dades publicades per la Generalitat de Catalunya a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl. Sant Cugat tornarà a tenir el servei d'àpats a domicili destinat a persones en situació de vulnerabilitat i amb l'objectiu de garantir el benestar nutricional, físic i social dels usuaris. Actualment el projecte es troba pendent de tràmits des de contractació de l'Ajuntament i es preveu que entri en funcionament entre finals de desembre i principis de 2025, segons ha explicat a Cugat Mèdia el regidor delegat de Drets Socials, Francesc Duc. L'empresa guanyadora ha estat la Fundació Especial La FACT. L'import del pressupost per al 2025 és de 159.678,20 euros i el consistori preveu que podrà atendre unes 60 persones a l'any. Seran uns 22.000 àpats amb un cost del voltant dels 7,5 euros cada un. La durada del contracte és de 2 anys, prorrogable a un mes. El mercat municipal de Vulpellera recuperarà el 100% d'ocupació durant el primer trimestre de 2025. Després de mesos amb la majoria de parades buides, l'arribada de nous operadors permetrà a l'equipament reactivar la seva activitat comercial. La primera obertura es produirà el dilluns 9 de desembre amb l'arribada al mercat del supermercat ecològic Limber, que ocuparà 6 de les 11 parades que l'Ajuntament va treure a licitació al juliol. El Dimseu Central a Sant Cugat obrirà 8 establiments arreu del territori al desembre. La cadena consolida d'aquesta manera el creixement que s'ha accelerat aquest darrer trimestre amb 20 inauguracions. Així, la companyia alemanya compta amb més de 460 botigues al territori espanyol. Amb més de 100 milions de clients, la cadena de supermercats ha crescut un 26% els darrers 3 anys.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, bona tarda i bona nit. No diem què és perquè estem gravant aquest programa, perquè dissabte que ve, ja sabeu, bueno, dissabte, avui dissabte, quan ho esteu escoltant, és pont, hi ha 3 dies de festa, i nosaltres no volíem deixar el programa sense, bueno, sense programa, no es volia deixar a l'oient sense programa. Llavors hem dit, bueno, què fem? Ho gravem, i com que una tarda és més difícil de portar un convidat de fora, que han vingut d'Argentina, han vingut un convidat d'Argentina, doncs què farem? Farem un programa amb gent d'aquí de Sant Cugat, autors de Sant Cugat. I tenim dos autors, bueno, i tenim el Nil. Hola, Nil. Està allà passant calor, Jo no sé què passa, Nil, que aquí dentro de l'estudi és com per posar una dutxita aquí. És que en verano, vale, però en invierno passamos un calor. En verano, menos mal que nos han puesto el aire acondicionado, porque hace como un año o dos teníamos aquí los abanicos que era la leche. Bueno, tenemos una autora, Ana Casamitjana. Hola. Ana Casamitjana. Hola, Ana.
Bon dia, bona tarda, bona nit.
Eso, como los, tú has visto los teleñecos, ¿no? Sí. Te has criado con los teleñecos y... y con los Muppets. Buenos días por la mañana, buena tarde por la tarde, buena noche por la noche.
Exacto.
Como decía que el chiste en mi pueblo, dicen hue y siguen, sirve para todo el día.
Eso mateix.
A ver, Anna Casamitjana. Anna és d'aquí, de Sant Cugat.
Uh-huh.
És Sant Cugatenca de tota la vida. Mira, que estava... Mira, m'ha passat una cosa molt curiosa. Tinc aquí la sinopsis i és de San Francisco, Califòrnia. No. Dic, Anna va dir, l'Anna és de Califòrnia. Dic, no. L'Anna no és de Califòrnia.
Jo vaig néixer a Barcelona, però fa més de 30 anys que estic aquí a Sant Cugat.
Em pensava que deies que feia més de 30 anys que havia viscut, que havia nascut a Barcelona.
No, vaig néixer a Barcelona i vaig estar vivint allà fins que vaig tenir 20 i pico d'anys i després ja vaig venir cap aquí i allà quasi ja n'hi he tornat.
Bueno, ja ets Sant Cugatenca.
I treballo aquí, o sigui que sí.
I ara estàs a punt... Bueno, acaba de sortir... la teva segona novel·la,
sí.
Però la primera, que és de novel·la negra.
Sí.
Flors per un cadàver.
Això mateix, que està ambientada a San Francisco.
A Califòrnia, sí.
Com
que anava a dir que tu eres de Califòrnia. Dic, no pot ser, perquè jo m'ho he preparat i he vist que ella era de Sant Cugat. No sé d'on surt aquesta... Saps què passa? Que està entre parèntesi.
Uh-huh.
I entre parèntesi crida l'atenció, saps, quan llegeixes. Bueno, és una novel·la pel que he llegit, perquè no l'he llegit encara, però he llegit la sinopsis i és com si fos una novel·la clàssica negra, com si fos un hard-boiled,
sí,
no?
Sí, està fet expressament. És un homenatge als autors que em van iniciar a mi amb la novel·la negra. Bàsicament són quatre, els quatre grans, el Hammett, el Chandler, la Christie i el Conan Doyle.
Bueno, no són tots de novel·la negra, són també de misteri, de suspense...
Perquè és que jo ho englobo com a una novel·la criminal.
Vale.
El que passa que els que en saben molt més que jo, com la Irene Solanic, i el meu editor, i el Salvador Balcells, tots aquests diuen que és una novel·la negra, que per més que jo digui que és criminal, és negra, perquè la novel·la criminal engloba moltes coses, engloba la de misteri, la de detectius...
Sí, el thriller una mica, depèn de què... Thriller policial...
Fins i tot el domestic noir, que això...
Sí.
I la negra,
i la
part negra. Llavors aquesta, doncs això és un homenatge, és molt clàssic, i està plena d'estereotips i de picades d'ullet als autors i als personatges de l'època, perquè és això...
Hi ha la dona fatal.
Hi ha una dona fatal.
És el personatge que més m'agrada, la dona fatal.
Hi ha una dona fatal, hi ha un detectiu canalla... Hi ha dolent.
Aquest binomi de la dona fatal i el detectiu canalla que la tracta com si fos, bueno, que és machista totalment, m'agrada, perquè no és que m'agradi el que sigui machista, però és l'època.
És que és això.
És l'època. Hem de pensar en l'època i hem de pensar que feia com Hilda Zas, li donàvem i la gent... es quedava.
A mi em pregunten com t'ho has fet. Clar, aquí hi ha una feina, a part de documentació del lloc i de San Francisco, hi ha una part de documentació molt important de la manera de ser d'aquella època, de veure moltes pel·lícules del Bogart i del Mitchum i de tots aquests, les novel·les, i de llegir novel·les, i de veure reportatges, i de llegir molt, altra vegada, coses socials, perquè, clar, els homes en allà eren de certa manera, eren un pèl masclistes,
sí,
eren així. I les dones, pobres, elles volien ser més, perquè després de la guerra... després de la Segona Guerra Mundial, el 45, elles durant la guerra van tenir un rol molt important. Els homes estaven lluitant, i Europa també. I llavors elles tenien rols importants dintre de les indústries, dintre de les feines.
Bueno, i a la literatura s'ha tractat, gràcies a Dios.
Sí. Aleshores,
l'han tractat molt.
Quan la guerra es va acabar i els homes van tornar, els van dir, molt bé, cap a casa, et posarem et posarem aspiradores, batedores, tot això, però cap a casa. I les noies van dir, no, jo serveixo. Okay. Llavors, aquí...
Van trigar una miqueta, eh?
Sí que van trigar, perquè n'hi havia que ja els estava bé estar a casa, però n'hi havia que no. I aquí, doncs, bé, hi ha dones d'aquestes, hi ha moltes dones, hi ha molta música, hi ha molt jazz en aquesta novel·la, i moltes dones amb caràcter.
El jazz és per mi és fonamental a les novel·les negres. Mira, jo
i per acabar-ho d'arreglar amb els estereotips, el senyor Sam Stone, que és el detectiu, toca el saxo.
Has fet un homenatge a Sam Spade.
Sí, però posant-li un altre cognom, que és Stone, que és Roca, que és un tio dur, i toca el jazz. La seva presentació és un senyor, és un detectiu privat que toca jazz i és ex-gigoló. A partir d'aquí...
Ostres, això de l'ex-gigoló ja no surt una mica de l'estereotip.
Sí, sí, perquè té coses diferents, té coses, té algun té una punts mica diferents.
Però està ambientada a l'època actual?
Sí, no, 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 està ambientada al 1948. Sí,
vale,
sí,
vale,
sí,
vale,
sí.
Vale, vale, vale.
Perquè això també requereix una gran documentació de l'època i de llocs, perquè jo a San Francisco no hi he estat. Però, però si vols te l'explico, perquè no me'l conec.
Jo he estat a molts puestos de llibres que he llegit pel Google Maps. A mi m'agrada. Mira, això, tu no sé què, vull veure on és, com és, i... El Google Maps.
El Google Maps i sobretot també vídeos de gent que sí que hi ha estat, i reportatges,
sí,
i tot això.
També, sí.
I amb tot això, que passa que tot això és actual... Però bé, has de fer una mica d'investigació per anar enrere, però bé, això
però
és el que
hi ha. Però és per un cadàver.
Sí.
I sèries, Anna? Has vist
sí,
sèries?
Sí, també hi ve sèries, i tant que sí.
Pues es, mira, precisamente tenemos aquí al otro lado de la mesa, como digo yo, al otro lado del ring, con calzón verde, tenemos a Mar Muñoz. Mar Muñoz, hola, buenas tardes, Mar.
Hola, bon dia, bona tarda.
Bona tarda, bona nit. Decimos buenas tardes, que queda entre medio, que así ya se cubre para todo. Marc, tú también tienes algo que ver con San Cugat, aunque también has nacido en Barcelona, pero tienes la familia en San Cugat, has vivido años aquí en San Cugat, ahora vives otra vez en Barcelona, pero bueno, te liga aquí porque tienes a tu madre aquí y a toda tu familia aquí. Te dedicas a, eres periodista.
Sí, periodista cultural, sí.
Periodista cultural. Y ahora mismo nos traes tu primer libro.
Sí, es mi primer libro de no ficción. Bueno, había hecho alguna incursión en la ficción, como sabes.
Sí.
Y este sería como...
Como sé, porque tenemos un relato en una antología juntos.
Compartimos créditos en esa antología. Sí. Y
con medio mundo.
Con medio planeta, o sea...
Es el que tiene la antología.
Sí, pero es que esta antología, Ana, son 70 autores. Yo creo que se les fue la mano a los directores de la antología invitando gente, todos dijeron que sí. Salió un libro precioso, el de Marilyn. Sobre todo tenía que ser algo relacionado con Marilyn. Un artículo,
bonito,
un relato,
bonito.
Un pensamiento, una carta, lo que quisiera. Y ha habido una mezcla de todo. Ha quedado precioso. MM se llama el libro.
Y el primero, el de publicación, es Universos Catódicos de Culto.
Sí.
Que es un recorrido por las joyas ocultas, desterradas, olvidadas, proscritas de la ficción televisiva. Básicamente, cuando la gente me pregunta de qué va el libro, pues básicamente les digo, o sea, la respuesta llana es, son series que quizá no has ni oído hablar o que hace tiempo que han desaparecido de cauces legales para verlas, ¿no? Son series que en su día algunas fueron como populares, incluso algunas llegaron como llegaron un poco al imaginario popular, fueron como sustrato popular, pero que ahora mismo han desaparecido básicamente de las plataformas del streaming, que son las que regulan ahora mismo la ficción en audiovisual.
O sea que hoy nos vas a hacer una putada, porque nos vas a hablar de series que diríamos ¡ay, aquella! Y no podremos encontrarla.
Bueno, hay algunas que...
Nos pondrán los dientes largos y las buscaremos y no podremos recordarlas.
Hay algunas que si rebuscas las encuentras. Hay otras que ni rebuscando las encuentras. Hay algunas que quizá... las visteis en su momento porque las pasaron en Televisión Española o en La 2 o en TV3 incluso. Y hay algunas que son más o menos contemporáneas. Pero digamos que estas contemporáneas no son las clásicas. Ayer me pasaste un enlace de La Casa de Papel. La Casa de Papel.
No, era una broma. Es que te estaba buscando una canción que habíamos comentado para esto y daba la casualidad que también la habían puesto La Casa de Papel, una que pondremos para cerrar el programa. Y te lo puse de broma. Digo, ¿no será esta serie? Y me dijo, no, esta serie no entra aquí en el libro. Pero fue una broma, evidentemente, claro. Yo ya sé que La Casa de Papel no. Pero no sé, yo qué sé, por decirte algo, el Superagente 86, o Perry Mason, o aquellas series que veía, o yo qué sé, Bonanza, aquellas series que veíamos cuando éramos pequeños. Bueno, tú no estabas.
No, claro.
El Agente de Cipoll, esto era muy bueno.
Sí.
El Agente de Cipoll.
Ay, sí.
¿Es que sí?
Hay, por ejemplo, claro, como he invitado a firmas externas, digamos,
sí.
Hay gente, por ejemplo, que sí que ha recuperado como clásicos de su tiempo. Por ejemplo, Andreu Martín, sabes que es muy aficionado a los Vengadores. ¿Sabes?
Sí,
que es,
sí, sí.
Escribe sobre los Vengadores, por ejemplo. Ángel Sala, quien es director del Festival de Sitges, es un experto en todo el género fantástico y el género de terror. Y él ha elegido El Prisionero, que también es como una serie, es de culto, pero llegó a ser como popular al cabo de un tiempo. Incluso ha influenciado muchas series que vinieron después. Uh-huh. No se puede entender Twin Peaks o Expediente X sin El Prisionero. O sea, en ese sentido, o sea, sí que hay series muy de nicho, o sea, series muy, muy proscritas, muy, muy difíciles de encontrar y muy desterradas, pero luego hay otras que en su tiempo fueron populares o tuvieron cierta repercusión comercial, uh-huh, incluso, pero que a día de hoy han sido olvidadas, básicamente porque por estos riesgos del streaming que controlan las operadoras y que a las operadoras les interesa tener ciertos productos. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora quizá sí me voy a un tema más político y ideológico.
No, vamos a hablar de todo eso, porque a mí me interesa saber... A ver, en general, el cambio, yo ya sé que ha habido mucho cambio en películas, sobre todo se notan, y en televisión, de lo que se hacía en los años 60, 70, 80, a lo que se hace ahora. O sea, hay un cambio abismal. Esto en las series, ¿cómo envejecen las series? Porque algunas habrán envejecido mejor que otras.
Pues mira, me he encontrado de todo. De hecho, el segundo capítulo del libro, hablando de clásicos también, es de Kim Casas, que es periodista en el periódico, y él escribe sobre Alfred Hitchcock Presenta.
Uh-huh.
Que, o sea, mucho antes de que hubiera esta moda de trasvase de directores de cine haciendo series, nos remontamos 60, 70 años atrás y ya se producían casos de autores del séptimo arte que se implicaban en el medio televisivo.
Y en el medio literario, porque también. Yo me acuerdo, Alfred Hitchcock también tenía una serie de libros para uh-huh juveniles, de sí, los tres sí investigadores.
Sí,
sí, sí.
Y entonces Kim Casas en la introducción de este libro habla de eso, de que algunas series de los 60, 70 han envejecido muy mal y algunas aguantan el tipo. Bien. Y de hecho yo, recuperando muchas de estas series, obviamente yo no las vi en su día y algunas me han parecido un poco desfasadas.
Sí.
y otras no, otras mantienen muy bien el tipo, sobre todo las que son como más transgresoras, de que se atreven con temáticas o a nivel formal van más allá, pues se han mantenido bien. Sobre todo lo notas en las estéticas y el humor. El humor es algo muy de su tiempo y muy temporal. Uh-huh. Entonces eso sí que se ve un poco como envejece mal.
Sí.
Pero en general las que recopilo en la lectura han envejecido bien, sí. Uh-huh.
Yo recuerdo ahora, por decirte algo, series inglesas, que hemos tenido muchísimas y muy buenas. ¿Vuelves a ver ahora, yo qué sé, el Hotel Fowley o El Siniestra, esa es la que estaba yo pensando? Y son estupendas. Uh-huh. Las ves ahora, además El Siniestra parece actual, es que no varía. Pero sin embargo ves Un Hombre en Casa y yo me acuerdo que no llegué a mitad de capítulo, o sea, la encontré con lo que a mí me gustaba. Empecé a verla y mira, entre las risas que meten, entre las que, lo antiguas que son y las tonterías, o sea, y lo que tú dices, no es actual. No puedes soportarlo.
No la conozco. ¿Cuál es?
La de... Bueno, ¿te acuerdas? Los Roper.
Sí.
Bueno, pues los Roper fueron dos personajes que salían en un hombre en casa. Ah. Ellos eran los caseros de estos chavales. Eran dos chicas que necesitan alquilar una habitación y entra un chico.
Ya.
Y ya está. Y bueno, ahí les pasa de todo. ¿Vale? Y entonces de ahí salieron los personajes de los Roper. Vale. Se hicieron tan populares.
Pero en cambio los Roper aguantan mucho más.
Los Roper aguantaron mucho más.
Porque era distinto.
Es diferente,
sí,
porque además
sí
los Roper era otra temática.
Uh-huh.
Era otra temática, una temática del matrimonio con sus problemas y sus cosas, que eso se puede ver ahora. Pero es lo que te decía, que hay series que aguantan muy bien y otras que,
sí,
que no entendemos cómo nos gustaban tanto.
No teníem res més, per això.
No.
Aquella època. Ens havien d'agradar.
Però ens agradaven.
Sí, sí, sí.
Vull dir que no és que era la força, no, no, és que ens agradaven, eren perquè no... No sé, yo creo que en esto tiene que ser como en todo, tiene que haber una educación mental, ¿no? O sea,
no? La televisió, quan nosaltres érem petits, la televisió era una cosa molt nova.
Sí.
Era molt nou i aleshores, clar, agradava senzillament perquè era nou i perquè t'entrava a casa aquella sí. història i a més t'estava ensenyant això que dèiem, coses que tu no coneixies, els cowboys o Anglaterra, sí. o t'ensenyaven coses que clar, tu veies allà, les trituradores, que et dic jo, les aspiradores dels sí. anys 50, sí, dels, sí. Que jo parlo en el llibre.
Les senyores amb no? aquelles faldes així que limpiaven
sí, estètiques dels anys 60 i les
sí, jo, sí. s'arreglaven per poner a limpiar con la aspiradora.
Sí, sí, sí.
Yo lo noto con los hijos, cuando se van a ver... Tú no tienes hijos, Marc.
No, no.
Todavía. ¿Tú, Diana?
No, yo tampoco.
¿Tampoco? Bueno, pues yo sí.
Nebots, eso sí. Nebots,
bueno,
sí.
pues lo ves con los chavales que te miran así como diciendo, ¿qué estás viendo? O sea, ellos están acostumbrados a algo muy, muy, yeah. pas, muy rápido, ¿no?
Yeah. Sí, sí, no, a ver, los hábitos de consumo, o sea, las diferencias generacionales son brutales. Incluso a mí, que se podría decir que la distancia con la gente joven, digamos, con la gente de 20 y algo, no es tan, no, son 15, 20 años, pero veo unos cambios de hábitos alucinantes. O sea, el otro día iba, no sé dónde volvía de Palma de Mallorca, que me habían invitado a una boda, y estaba sentado con el equipo juvenil o la Levín, creo, del Juventud de Badalona. Y a mi izquierda había una chica de unos 16 años mirando una serie en el móvil, que mira, yo esto, digo, bueno, ya estoy tan acostumbrado a verlo sí. en los trenes y en mil sistemas de transporte que me he acostumbrado. Pero a la derecha había una chica durmiendo también de la misma edad y se levantó. Se puso también pantallita de móvil minúscula, se puso los Serrano, cosa que no entendí. También no era la serie que me esperaba que estuviese mirando, y la pasaba a 1x5 o 2. O sea, iba pasando fragmentos y se quedaba con lo que más o menos le interesaba algo. Todo lo otro
¿qué
era...
¿Qué significa? ¿Que las bueno, veía en diagonal? ¿Quieres decir?
O sea, ahora desde Netflix no sé implantó un sistema que tú puedes acelerar. Igual que en WhatsApp, puedes acelerar la velocidad en que escuchas el audio.
Pero entonces no te estás enterando.
No te estás enterando de nada. Entonces...
Ni de lo que hablan, ni de la actuación. No. Porque, bueno, lo bueno de ver una película o una serie es ver cómo actúa ese sí. personaje. A mí me gusta ver cómo se mueve y cómo habla. Y las expresiones de la cara, los ojos, su trabajo, ¿no? ¿No lo ven?
No, a mí me pareció un poco aterrador, la verdad.
¿Qué es? O sea, ¿qué es absorber información y punto?
Es estar ahí y quedarte con las mini señales de estímulos que parece que te van a interesar. Y todo lo otro es prescindible.
Alucino.
No sé.
Esta gente como lee, no lee, claro.
No, seguramente no. Ni en diagonal. Bueno, pero los escritores ya escribimos para la gente que sí que lee. Hay jóvenes que sí que leen, ¿eh?
Sí.
Pero los...
Sí, bueno, sí.
Y es compatible, y lo ves en una serie y leer.
Y lo ves en el tren y en el autobús y tal, y además consumen bastante, yo he visto bastante fantasía, que me gusta, ¿eh?
Es que
m'encanta.
És que fantasia ara se'n fa de molt bona. El llibre juvenil ara està pujant una altra vegada.
I juvenil, i a mi m'agrada, i no és juvenil.
No, i estan fent coses molt...
Sí, molt bones, molt bones.
Molt bones.
I estan traduint coses de fora, estan portant autors molt bons de fantasia, fantasia èpica, sí.
El que té de bo també el cinema i les sèries, sobretot en la gent de la meva edat, és que tenim una visió molt, molt cinematogràfica. A mi ja m'han dit moltes persones que Ànima de ser tenia una, sí. que és la meva primera novel·la, ja tenia un estil molt cinematogràfic, i aquesta ja m'ho estan dient, també.
Bueno, és que aquesta, és el que t'anava a dir... tu creus que aquesta als joves li impressionaran? Perquè estan molt acostumats al Marvel i a tota aquesta acció ràpida i bum, bam, 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 i amb efectes...
No ho sé, perquè aquí acció sí que n'hi ha una mica, sí. però també el detectiu és un detectiu que raona, que fa, és lògic, és una barreja de molts altres detectius. Sí que hi ha un assassinat, lògicament, si no té gràcia, però n'hi ha més d'un. I un dolent, o dos, o tres, però...
O hauria de saber si hi ha algun que no sigui dolent, no.
Però són pèrfids, més aviat, saps? Sí. Són maquiavèlics. I això no sé si hi ha, si hi ha joventut que ell que van directament al que és el manga, sí, i al pim-pam i això. Però és igual, vull dir, hi ha gent per tot, hi ha joventut, hi ha gent més
no
gran...
No sé, però a mi, jo m'imagino con el libro, mira, este puente en el sofà con el gatito encima y...
Home, això
metiéndote en la història con calma. O sea,
això és el que pretenc, i el que pretenc és que enganxi, ja està fet de manera doncs que sí, que enganxi. I a més a mi els girs m'agraden molt, les novel·les i els serials i les pel·lícules amb girs... allò que s'acaben d'aquells, sobretot aquelles pel·lícules que s'acaben, que dius, a veure, un moment, vull tornar a rebobinar perquè en 5 minuts o en 10 m'ho han canviat tot. A mi això m'agrada molt. I les novel·les també, aquestes m'agraden molt. El Joel Dicker m'agrada molt, aquella, la verdadera història del del Harry Kelberg, que és capítol, un gir, capítol, un gir. Estàs llegint una cosa i després dius, ah, no, això no va així.
Com que
m'agrada, jo també intento posar una mica de girs i de cops d'efecte en l'Olèria.
O sigui, llavors, pel que veig, m'agrada també molt el thriller a tu.
Sí, sí. Uh-huh. Jo he crescut llegint les novel·les, no sé si tu potser no, però tu potser les recordaràs, aquelles quadradetes de l'editorial Il Molino de l'Agatha Christie, unes que eren uns llibres quadradets,
sí,
i després amb les històries del...
Sí, aquelles que eren...
Sí, bueno, que eren així, que eren blanques...
Però saps què passa?
Sí.
Que la meva mare els havia enquadernat de 3 en 3 amb una enquadernació rústica de pell i tal. I jo per mi, Agatha Christie, són totxos.
Clar, perquè els feien
petits,
de 3 en 3.
Petits, de color verd, que estaven tots allà posats a la prestatgeria, que jo els havia vist però no sabia què era. Fins que el vas descobrir.
Doncs jo vaig, clar, començava llegint això, després vaig llegir, anteriorment, quan també jovenet, els Cinco, els famosos Cinco.
I tant, i jo també.
Aleshores,
però jo abans que l'Agatha Christie.
Aleshores, l'Agatha Christie, després contes del Conan Doyle, del Sherlock Holmes, i després ja de més jove, llavors va aparèixer el Pedrolo. Llavors va aparèixer el Pedrolo amb la cua de palla. I llavors tot un univers de novel·la negra, americana i
bueno, Pedrolo
europea...
Bueno, Pedrolo també que no és negra, però bueno...
Però la cua de palla anava de novel·la negra, americana i europea...
Que era tota aquella de color groc.
Sí, groc. Llavors allà era tot
aquesta,
un univers...
Aquesta novel·la teva també li has posat groc.
També és groc, sí. És groc i negre, perquè és el color de la novel·la negra típica i tòpica.
Uh-huh.
I aleshores, clar, vull dir, tot aquesta novel·la, tot això que em deies tu, que a mi m'agrada, clar que m'agrada, clar. I les pel·lícules de l'època, del Bogart, del Mitchum, del Dana Andrews, del Edward G. Robinson.
Aquell
clar.
Canal, hi ha un canal que és tot de novel·la clàssica, i a mi m'agrada moltíssim, de novel·la en blanc i negre.
Sí, sí, sí.
I una tarda d'aquelles de diumenge que dius, no fan res a la tele, sí, aquelles que compren a pes... que són les alemanes que compren a peso, me parece a mi, que totes són iguales.
Hi ha gent que ho troba pesat.
M'han canviat l'hijo i cuando nació.
Hi ha gent que ho troba pesat, però no, has de saber trobar.
Jo agafo el canal clàssic i de vegades alguna clàssica espanyola també,
Sí, sí, sí.
Marc, me pasaste una serie de canciones, pero yo te dije, pásame canciones que tengan que ver con las series de las que tú hablas. ¿Vale? Porque, claro, yo te puedo buscar de ahora, yo qué sé, por decirte algo, Los Ángeles de Charlie, pero no es. Esta todavía la podemos ver, o Vacaciones en el Mar, fíjate, si la vemos. O Verano Azul la vemos cada año. O sea, esas no entran en tu imaginario de las series difíciles de encontrar. Pero, mira, me dijiste una que la serie, no sé, ahora me hablarás de ella, no sé si será difícil de encontrar o no, pero la canción, desde luego, la hemos oído todos, pero todos, cuando la ponga dirás, ¿cómo puede ser que yo no sabía que esta canción era de una serie porque o estaba en una serie? Es una de los Four Tops, ¿vale? Se llama Reach Out, I'll Be There. Así por ese nombre seguramente no la conoceremos. Pero yo os diré que es la canción más famosa de ellos, la más conocida, y que llegó a número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido varias veces en las listas. Ha sido versionada por, no te puedo decir cuántos artistas, pero bueno, yo he cogido aquí unos cuantos para que sepáis: Bill Crosby, Boyz II Men, Diana Ross, Gloria Gaynor, Irene Cara, Los Cinco Latinos, que le gustaba a mi madre eso. Luis Miguel, Michael Bolton o los Jackson 5. Por decirte algo, fíjate qué diferentes autores y qué diferentes estilos que la han versionado. Bueno, solo dinos en qué serie estaba.
Esta salía en La Mejor Juventud, que es una serie, miniserie italiana sobresaliente. Es una serie de las que siempre recomiendo cuando alguien me dice, ¿me puedes recomendar alguna serie de las 72 que salen en el libro? La Mejor Juventud es una de ellas, o sea, se la comparó con 900, imagínate, o sea, es como la historia de Italia, la mitad del siglo XX, a través de dos hermanos. Entonces vas como viendo todo el contexto histórico en Italia y vas siguiendo la itinerancia emocional de estos dos hermanos. Y a la vez te van también haciendo como un retrato de la época también a través de las canciones. Y esta canción, si no me acuerdo mal, creo que sale en un momento en que están bailando uno de los
muy
hermanos
posible.
Con una chica.
Es muy posible.
Es un momento súper hermoso. Y mira, y es curioso que hayas elegido esta canción porque esta serie... hay como un homenaje, hay como una especie de guiño en una serie actual que se llama Los Años Nuevos, que es de Rodrigo Sorogoyen, que es el director de Las Bestas y El Reino. La estrena en Movistar Plus y también es una pareja a través de los años, a través de 10 años.
O sea, es como una especie de, no remake, pero una especie de serie comparada a la otra que me estás diciendo.
Hay un guiño a la otra porque los dos personajes, que es una pareja, o sea, la serie Sorogoyen es una pareja a lo largo de 10 años, cada fin de año. Ella cumple años el último día del año, él cumple años el primer día del año. Se conocen, historia de amor, 10 años. Uh-huh. Pero hay un momento en que los personajes están en casa y quieren ver esta serie.
Tienen el DVD,
que es como yo la conseguí, está en DVD. Entonces la quieren ver y, bueno, pasa una serie de cosas. Pero yo creo que Sorogoyen ha hecho como también un guiño, porque
es
una serie que tiene ciertos elementos en común, sí.
Bueno, pues vamos a oír Reach Out, I'll Be There, de Four Tops, que hay que decir que es una canción que fue lanzada en 1966, o sea que creo que algunos teníamos poca edad y otros no estabais.
Yo no estaba.
yo tenía 5 añitos.
No, 6.
No, 5, no, 4. Tres, cuatro, por ahí andaba, menos más pequeña. Y es de Holland, Dozier and Holland, que en aquella época se hinchaban a hacer canciones en la Motown. Pero esta, por lo que dijeron ellos, era algo raro, algo diferente. No querían lanzarla porque no se atrevían. Sin embargo, mira, fue un bombazo. Veréis como cuando la escuchéis diréis, jolín, sí, ya lo sabemos, desde la hemos oído. Pues venga, vamos a oírla y volvemos.
Still
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before.
Este es el momento más emocionante del programa, cuando acaban las noticias, los anuncios, y no sé si el Neil me va a poner a Karen Sousa o a Eric Clapton. Y yo ahí digo, a ver, abro la puerta, ¿quién está de los dos ahí preparados para cantarme, uno con la guitarra y la otra con el micrófono? Pues no, ya ha tocado la Karen Sousa con esa musiquita que nos da ganas de seguir escuchándola. Bueno, la música va muy bien también para ver series, no es incompatible.
No, para nada.
No es incompatible.
Y este clásico realmente ha salido, yo creo, un montón de películas, además. El otro día miraba, por curiosidad, Four Tops y no queda nadie vivo ya.
Evidentemente, estamos hablando que en el 66 debían tener todos como mínimo 20 años. Sí. Fíjate, ya tendrían 80 y...
Claro. El tiempo pasa, es lo que pasa con las series antiguas.
Y hay algunos grupos de estos de la época, de Soul, que iban renovándose. Se iba uno, volvía otro y tal, y dices, bueno, al final no queda ninguno de los fundadores, pero siguen
hasta ahora. Sí, el grup existia, canviaven el cantant o el bateria i tal, però, claro. No.
Però
originals encara n'hi ha alguns, de grups, perquè els Cirics encara són originals, sí, i els Mustang també,
Aquí tuvimos al
Leslie.
Al Leslie, lo tuvimos aquí, i al Manel, de la Orquesta Plateria.
I els Rollins.
Eso no los hemos tenido aquí, ya me gustaría. Los hemos tenido muchas veces en la música, pero no los hemos tenido aquí hablando
también
de...
También son originals, también.
Con tu libro, ¿también vas a presentar aquí en Sant Cugat?
Sí, es presenta el dimarts, dia 10, a les 7 de la tarda, a la llibreria El Celler de Llibres, aquí a l'Avinguda Cerdanyola, molt a prop del monestir. Uh-huh. I es va presentar a Barcelona la setmana, el dijous, però ara toca aquí, ara toca a casa, i estem molt contents i amb ganes de que vingui molt.
Què presenta la Inés?
Presenta la Irene Solaní, que és la que ha fet el pròleg del llibre. Ha fet el pròleg, ella és editora, tot el que acaben veure, editora, escriptora, correctora, traductora i doctora en novel·la negra. I ella m'ha fet el pròleg, un pròleg meravellós, estupendo.
És molt maca.
És molt, molt maca.
I bé, molt vàlida, i també. Sí.
I vindrà, i llavors bueno, xerrarem una estona, i bueno, parlarem una mica, ella parlarà una mica de la novel·la negra, parlarà de la novel·la, i potser desvetllem alguna petita cosa, perquè no es poden desvetllar. Tu, jo t'he sentit dir moltes vegades que, sí, clar, fer una presentació d'una novel·la negra és com molt complicat.
Sí, sí. Has de parlar de com es fan les croquetes. O
exacte,
com...
el títol, la primera pàgina, la contracoberta.
Per omplir una mica el temps, sí, que la gent, sí, digui he vingut per alguna cosa, parles de, no sé, de cuina o de...
Sí, perquè és que, clar, no pots dir res, perquè, clar, si comences ja a la segona pàgina ja hi ha pistes o hi ha coses, clar, no pots.
No,
no pots.
S'ha de dir i no dir.
Sí, sí.
S'ha de dir, igual passa això o,
sí,
o no.
Però tot i amb això explicarem cosetes, mm, i explicarem maneres de fer-la, i ella explicarà doncs coses de les novel·les negres, que sempre està bé saber intríngulis i coses.
Els teus personatges porten barret.
Sí, porten barret. Porten barret perquè a l'època es portava barret i gabardina. Sí,
i gabardines.
Sí. I fumaven... cosa totalment ara.
I bevien.
I bevien. I bevien.
Però no es drogaven.
No, això sí que
això
no.
Això va ser una mica més tard.
Això sí que no. Però el bourbon i el whisky, les dues
i
coses,
tant,
anaven a dojo.
El tintorro no, però...
No, no, però el bourbon sí, sí. El bourbon, sobretot el bourbon, sí, anava, sí, sí. Però
I els pantalons per aquí.
Els pantalons per aquí, i sí.
I ara es porten per aquí
tirants,
sota. Però...
I els tirants. Sí, sí, i la típica... I el típic...
I les xanelles aquelles que es portaven a sobre de les sabatilles que portava la màfia.
Això era una mica més antic, perquè aquí també hi surt, sí, un mafiós. Aquí el que passa que aquí ja és gran, és un senyor de molt mala... De fet la novel·la és que hi ha un senyor que és ric, molt ric, riquíssim i molt mal parit, que lloga els serveis del Sam per buscar una dona que ell creu que s'ha mort. I al cap de poques hores, aquest senyor que l'ha llogat es suïcida.
Uh-huh.
I a partir d'aquí, el Sam diu, i ara què faig?
Ara què faig?
M'he quedat sense client, què faig? Busco,
doncs
no busco,
busco,
cerco, no cerco...
Doncs mira, ja que estic, vaig a veure què ha passat, no?
I es fica en un món...
En un merder.
I en un laberint que...
Tu has passat bé per això,
Jo m'ho he passat molt bé, jo m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé documentant-me, fent història, perquè a mi la història m'agrada molt, amb la qual has de començar a remenar i mirar pel·lícules i mirar sèries i llegir llibres i fer tot això. I després m'ho he passat molt bé fent-la i sobretot parlant, fent parlar els personatges. És molt divertit.
Però tu estaves mirant la sèrie i veies parlar el teu personatge.
Jo sí, inclús recordo que un dia van estrenar el Marlowe,
sí,
aquesta nova, i vaig dir, jo he de veure aquesta sèrie, que per cert, aquesta era una pel·lícula.
Tomando notas.
Sí, però no em va agradar gaire, perquè m'agradava més...
Uno s'imagina cuando lee unas cosas y cuando las ve en la tele no le gusta.
Però sí que estava prenent notes, i escoltaves o veies alguna sèrie d'aquestes que estava una mica ambientada. Mira, una de les coses que em va fer, parlant de sèries, vas fer aquesta escriure la novel·la, perquè a vegades no saps de què escriure, va ser que estava mirant un serial d'ara, el Castle,
sí,
i va fer una d'aquelles coses que fan alguns serials d'agafar els personatges i els canvien d'època. Agafen,
sí,
i que els canvien,
sí, sí,
de rol.
Sí.
Hi ha un dels episodis del Castle,
sí,
que els trasllada als anys 40,
sí, sí,
que fa,
sí,
de detectiu,
sí,
o sigui, que,
sí,
canvien els nous.
Ho estic veient,
ella
sí,
va de fem fatal, i
sí,
no sé,
sí,
hi ha un,
sí,
diamant,
sí, sí,
per allà al mig, que hi ha uns llades, i això, quan vaig veure aquest canvi, vaig dir, tate, aquesta és l'època que jo vull. I aleshores també, clar, prendre notes de com és el despatx, de què fan. Després vaig haver de buscar aquest episodi perquè hi havia coses que m'interessava recordar, mm-hmm, de com eren. Però és que, sí, clar, és el que dèiem, no? Vivim en un món on la televisió i el cinema, són part de la nostra vida. I aleshores és molt important també fixar-te. No, no només llegir, és importantíssim, lògicament. Però el cinema i les sèries també estan molt...
La novel·la negra ha influïdo mucho en totes les sèries, ¿verdad, Marc?
Bueno, de hecho, os lo iba a comentar, que lligat una mica amb la novel·la negra, hay muchas sèries que recojo que entran en el canon de podemos llamar televisión noir o no, no sé cómo lo llamaríamos.
Hardboiled.
Sí, sí, ¿no? Bueno, de hecho, a ver, incluso hay algunas que seguro que compartimos. El detective cantante, no sé si sí, es una de hecho, el autor del detective cantante es Dennis Potter, que fue como un autor revolucionario de su tiempo. Y en el detective cantante plantea un homenaje a la novela negra clásica, Raymond Chandler. Es una serie que a día de hoy sigue siendo, pues, no sé, sigue traspasando muchos umbrales a nivel de lo que sería lo convencional. Y luego también repaso como series muy, muy clásicas de cine negro. Hay una que es Ciudad Desnuda, que está basada también en un clásico del cine negro que es The Naked City, el mismo nombre, pero la dirigía Jules Dassin. Y luego se hizo una serie que es excepcional. Salió todo Hollywood, o sea, o el Hollywood del momento o lo que iba a ser el Hollywood que vendría, salen, pero entre cameos y personajes secundarios, personajes principales, salen un montón de actores que marcarían huella. Y creo que hay alguno más de cine negro, bueno, de serial de negro. Sí, luego está también la de John Cassavetes, que ahora me acuerdo cómo se llama. Es también es como un detective clásico en el Greenwich Village, que su headquarter es como un garito de jazz durante la época beatnik. Y el propio John Cassavetes hacía, bueno, fue como el responsable de las Johnny Staccato se llama. Él hacía como de creador y hacía también del personaje principal. Y tocó temas que eran muy avanzados a su tiempo.
Yo creo que en aquella época, bueno, la época de nuestros padres, les encantaba, bueno, aparte del oeste.
Sí.
Que series del oeste habían también cantidad. Ahora no llamarían tanto la atención. Algún western sí hay. Pero lo del oeste, las de cine negro, de policías y ladrones, sí, que le llamaban, y de mafia y todo esto,
sí.
Yo creo que les encantaba. Luego se puso muy de moda también todas estas de médicos, de hospitales.
Sí, pero esto fue una segunda
sí,
tanda.
Sí, digo, lo que es
pareció el fantástico y maravilloso doctor.
Lo que es la evolución, ¿no?, de nuestros gustos.
¿Te acuerdas del doctor Gannon?
El doctor Gannon, por favor. Eso, éramos muy jovencitas. Era un señor estupendo y maravilloso, y guapísimo. Bueno, pero a ver, si tú miras aquellas series, porque yo recuerdo también Starkey Hutch, recuerdo los hombres de Harrelson. ¿Qué pasa? Que allí no había nombres feos. En todas las series de californianas y todo aquello por allí, y en Nueva York y todo aquello, a los niños feos los acababan con ellos. Iba a decir los mataban, pobres, no.
No, pero hay una serie posterior, bastante posterior, que no salía un guapo, pero una serie muy buena, que era El Lo Gran,
pero aquello ya era más serio.
Era una serie buena.
Esa salía
en
un guapo feo y de todo.
Más en los 70s, 80s, ¿no? Era más o menos.
No sé cuál lo habéis dicho.
Lo Gran.
No sé cuál es.
Sí, era de periodistas y
sí,
de radio.
De periodistas,
sí. Bueno, y la de... aquella de ay, que era de policías también, de...
Bueno, hay muchas.
No me sale el nombre. No
hay muchas, pero muchas. De cine negro, o sea, negras o de detectives o de
pero todas estas, Ana, las recordamos, porque las que vienen en ese libro son todavía más complicadas de recordar. Porque tú nos vas a recordar ahí, o sea, nos estás recordando en el libro algunas que se nos han olvidado en la memoria, seguro.
Seguramente. Hay algunas, no sé, quizá los invasores las recordáis.
¡Ostras! Pero estás hablando de hace muchos años.
Sí.
Los
no.
invasores, por favor. Sí. No me
esta
acordaba
de
ella.
Es de las que no han envejecido bien, vaya.
No.
Luego, claro, bueno, hay muchas que es como un grupúsculo, que es como... que son limítrofes entre lo que es cine y son series. Que son estas que, pongamos, cineastas de renombre, Bergman, Fassbender, Kieslowski... utilizaron el medio televisivo como para expandir su cosmovisión. Entonces son seriales que están en el medio de lo que sería el cine y la televisión. Podríamos llamarlos como televisión de autor. Y ahí hay, pues, desde Fanny Alexander de Bergman, o Secretos de un matrimonio, que hicieron un remake hace poco en HBO, que está muy bien, por cierto. Luego el Decálogo, Berlin Alexanderplatz. O sea, todas estas también son bastante antiguas. Y son series que no es que fueran populares, pero sí que tuvieron un gran valor artístico en su momento. y que por alguna extraña, bueno, una extraña razón no, por una razón de beneficio económico, ahora mismo están desahuciadas, o sea, no las puedes encontrar en ningún sitio. Y de hecho en la introducción trato un poco este tema, porque es como curioso que tengamos filmotecas en muchas partes del territorio español. Tenemos una filmoteca aquí estupenda en Cataluña, en el Raval, que recupera como el patrimonio cinematográfico y no haya un equivalente para el arte televisivo. Es como que siempre ha estado como minusvalidado, menospreciado.
Sí.
Y no lo entiendo. O sea, ahora mismo la labor más...
Sí, porque
de...
además ahora las series están tan de moda.
Sí.
Consumimos casi más series que películas.
Sí, jo crec que és més fàcil, perquè una pel·lícula són 2 hores i mitja o 2 hores, i en canvi un serial és o 3/4 o 1 hora.
Sí, que hi ha, però Anna, sí que no, és una excusa. Vemos 2 o 3 seguides. O sea, estamos seis.
Però els agrada, perquè a vegades hi ha episodis que comencen i acaben, encara sí, que tenen la mateixa relació, però és una cosa curta que pots tallar en qualsevol moment, i la gent això ara li agrada. És el que agrada.
Bueno, y la podemos hacer con la peli también, pero no... La gente prefiere, pues eso, veo la octava temporada de a ver qué ha pasado, porque queremos historias que continúen en el tiempo. Una película, 1 hora y media, como tú dices, se acaba, pum, y se acabó. Sí. Y ya no sabemos qué pasa con los protagonistas, ¿no? He elegido una canción para despedir el programa, que a mí me encanta, el autor me encanta, y me encanta la canción, me encanta, y se trata de Tom Waits. Es un señor que yo digo que lo ha poseído el demonio en un momento de su vida, porque los 2 primeros álbumes no reconoces que es Tom Waits, porque tiene una voz normal y corriente, o sea, como cualquier otro cantante, pero a partir del 3º tiene una voz poseída, o sea, una voz de aquellas así para cantar, y es un tío, es un genio, aparte como autor y como autor, sí, es una maravilla de hombre. Y tenemos esta canción, que es de su 10º álbum de estudio, que se titula el álbum Frank's Will Year. Es un doble trabajo que bajo el sello de Island Records, ¿no? Con este álbum cerraba una trilogía después de... Espérate, porque el primero tiene un nombre que... Swordfish Trombones.
Entesos.
Sí, o sea, Swordfish, fish es pájaro, es pez, y trombones creo que son trombones, pero el sword este no sé. Yo mi inglés es muy gaditano, ya lo sabes. Y el segundo álbum, Rain Dogs, este ya, vale. Entonces esta canción que se llama Cold Cold Ground, que además tenemos un libro de un autor irlandés que era Adrian McCarthy, me he acordado y todo, que se llama así también, Cold Cold Ground, creo que haciendo un homenaje a esta canción o a este autor. Y también salió en una serie, ¿no, Mark?
Sí, salía en Homicidio, que también es un policíaco, o sea, entraría un poco en la mesa, bueno, en la charla de hoy. Es un policíaco, para mí uno de los mejores policíacos que han salido en Estados Unidos, y muchas veces la gente tiende a pensar que es como la primera serie de David Simon, que David Simon es quien hizo luego The Wire, que de hecho en The Wire sale también Tom Waits. La careta de The Wire es una canción de Tom Waits, y hicieron distintas versiones para cada temporada, y la temporada 2 era directamente la canción de Tom Waits. Y nada, Homicidio está basada en un libro de David Simon, de cuando él era periodista en Baltimore.
¿La podemos encontrar en español, en castellano, esa serie?
Yo Homicidio la he encontrado en un DVD muy, muy inservible. O sea, un DVD que solo está o doblado o... Y además está como... No sé, es un DVD que yo creo que es medio pirata, porque no está... No tiene mucha lógica como está hecho, y es bastante paupérrimo, pero bueno...
O sea,
pero
que es muy difícil encontrar.
Se encuentra. El DVD está
pirateado, pero está. Bueno, pues antes de irnos, recordar que Ana presentas Aldi Mars, sí, aquí al costat de la ràdio i al costat del monestir.
Del monestir, sí.
A quina hora?
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la
dimarts,
tarda.
Aldi Mars, dia 10, Flors
vale.
Pel Cadàver.
I el dijous també, no us perdeu, crec que és a les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Volpelleres i és el Víctor de l'Àrbol, com Charo, que li farà una entrevista. I aquesta també és gratuïta, podeu entrar i podeu anar a escoltar-lo, jo aniré.
Me da tiempo de una pequeña cuña.
Te da tiempo de hacer lo que quieras. Tienes medio minuto.
No, también presentaremos dentro de poco. Bueno, esto es como una primicia. Vamos a lanzar una revista de cine y de series, de los temas que estábamos hablando.
Me parece maravilloso.
Y también trataremos literatura, fotografía. Estamos preparando como el primer número. Vale. Saldrá en papel y en digital.
¿Y se llamará?
Pickpocket.
No podéis poner la revista, yo qué sé.
Pero es un nombre llamativo.
Ya lo sé.
Y es cortito, Pickpocket.
Pickpocket,
sí. Saldrá bueno, pues papel cuando, trimestral.
¿Cuándo saldrá?
En diciembre, en 10, 15 días la presentamos.
Vale, pues ya cuando la tengas me traes un sábado aquí.
Sí.
No, lo digo que lo traigas un sábado que la...
La manoseamos.
No la leeremos aquí al público, pero le diremos al público cómo
que
es
existe.
Y le...
Vale, genial.
Muy bien.
Vale, muchas
pues
gracias.
Muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Vamos a desvelar esta tarde. Casi noche ya.
Casi noche.
Y a vosotros os dejo con Don Waits. Mirad qué voz tiene este hombre, ese que me enamora. Hasta la semana que viene.
When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. The cold. Swing rope, and a briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox, and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. The cold, cold ground. In the cold, cold ground.
Les dues.